Hola a todos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, buenas noches para las que ya están ahí en este horario distinto a lo nuestro. Bienvenidos a esta conferencia número 20 en el marco del curso de la geopolítica rusa en la transformación del orden mundial. Hoy nuevamente tenemos a Leonid Sabin, es analista geopolítico, director de Geopolítica RU, uno de los expertos en esta área, de los mejores en el mundo, me atrevería a decir. Hoy va a volver a hablar del Centro de Operaciones. Un segundo, que se me metió algo en el medio. Hoy vamos a hablar nuevamente sobre el Centro de Operaciones Psicológicas, la tercera parte. Algo importantísimo, saber quién, cómo y por qué controlan, ¿no? Y para qué controlan nuestras mentes. Así que ha sido extraordinario el aporte que ha hecho Leonid Sabin en las anteriores presentaciones y hoy va a dar como un cierre a ese tema que, bueno, material tenemos para evaluar con profundidad qué es lo que está sucediendo y qué es lo que nos trae a los tiempos que corren. Hoy el director del CREI, Manuel Espinosa, no va a estar con nosotros porque está haciendo un viaje fuera de su país, pero nos está acompañando, no va a poder estar en el estudio, pero nos está acompañando muy atento, a quien agradecemos en conjunto con Carlos Mamani y Proyecto Patria, todo este material, toda esta gente tan importante que está viniendo al canal y que está dejando estos temas que ustedes no lo van a encontrar en los grandes medios hegemónicos de comunicación. Así que acá dejamos material para que piensen, para que analicen, para que evalúen y saquen sus propias conclusiones. Voy a traer a Marcelo Ramírez para que haga una pequeña puesta en contexto antes de traer a Carlos Mamani y a Leonid Sabin, que ya están en el estudio con nosotros. Así que bienvenidos y muchísimas gracias por acompañarnos. Marcelo, ¿cómo estás? Bueno, estábamos esperando ansiosos por esta tercera parte para ver qué es lo que está sucediendo, ¿no?
Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, buenas noches. Sí, es un gusto, es un placer poder brindar este tipo de materiales que no abundan demasiado en el idioma español. Nosotros estamos acostumbrados a una manipulación que a veces ni siquiera percibimos. Creo que el centro de la exposición que hace León y Sabín tiene que ver con eso, por mostrarnos que hay cosas que no son espontáneas, que son cosas que son planificadas, explicarnos quiénes, cómo y de qué manera hacen estos procesos, porque creo que tengo que comprender una cosa que a veces se nos escapa, ¿no? Que tiene que ver con que la mejor forma de vencer una lucha es no desenvainar la espada. O sea, básicamente lo que hay que hacer es quebrar la voluntad de combate del enemigo, desenfocarlo, distorsionarlo, enfrentarlo entre sí, generarle pocas voluntades de rebelión, hacerle creer que es dueño de sí mismo, hacer creer que toma decisiones propias, hacer creer que puede imponer agendas, cuando en realidad todo esto está siendo impuesto desde otros lados. Creo que el mundo anglosajón, el mundo atlantista, si hoy tiene un poder enorme sobre el cual creo que todavía sigue teniendo amplia ventaja sobre otros actores mundiales, tiene que ver precisamente con este área, el área de las guerras cognitivas. Y utilizamos la palabra guerra porque esto es una operación de corte militar, esto escapa a las cuestiones civiles, esto no se estudia en la facultad de psicología ni en la de sociología, esto es otra cosa, se mueve a otro nivel y que esa información en general bastante reservada y que cuando uno habla de estas cosas hay una tendencia a hablar de conspiranoias y de algunas otras formas de descalificar lo que está pasando y precisamente es porque hoy en las guerras modernas siempre fue un poco así, pero hoy se ha, podríamos decir, refinado el mecanismo de utilizar la guerra cinética como último recurso, pero previo a eso, o en forma paralela a eso, existen una serie de operaciones sobre los países que son enemigos y que nosotros a veces vemos, por ejemplo, con la expresión, y ahora que estamos viendo mucho en Brasil, el tema de una posible primavera brasileña o una posible revolución de color brasileña. Bueno, hay muchos de estos mecanismos que son los que Leonid Sabin está explicando y que, bueno, no les voy a tomar más tiempo para dejarlo que él intervenga, quería ante todo darles, bueno, una idea de lo que se está tratando, y aquellos que no vieron las primeras partes, les aconsejo que, bueno, vean la primera y la segunda parte nuevamente, y cuando terminen con esta edición que vamos a volcar hoy, ¿no?
Muy bien, Marcio, muchísimas gracias. Carlos Mamani, Proyecto Patria, gracias por acompañarnos una vez más. También felicitarte por el trabajo que estás haciendo ahí en el canal. Muy, muy interesante todos los protagonistas que estamos viendo. Así que bienvenido.
Muy buenas tardes, Ivonne. Buenas tardes, Marcelo. Una vez más acá con ustedes, compartiendo este espacio de reflexión crítica estratégica desde Asia TV y con nuestro aporte, por supuesto, desde el Perú Proyecto Patria. Bueno, y como decía Marcelo, en este contexto de guerras híbridas, de guerras irrestrictas, bueno, pues la versión tradicional, clásica de la guerra ha sido trastocada absolutamente. La guerra cinética, como bien decía, es prácticamente lo último que se ve. Sin embargo, la guerra es total y permanente, y bueno, lo que siempre decimos, donde acaba la guerra convencional, empieza la guerra no convencional, y en eso estamos, ¿no? Ya lo decía Sun Tzu hace mucho tiempo, y ustedes bien lo conocen, el arte de la guerra es justamente el arte del engaño, hacer creer que el enemigo no existe guerra alguna. Más recientemente, en tiempos mucho más contemporáneos, Saddam Hussein lo decía muy bien también, ¿no? El ya extinto líder iraquí, lo sabía perfectamente. La guerra psicológica es la madre de todas las guerras. Y bueno, pues el invitado, una vez más, el honor de tenerlo acá en este espacio, Leonid Sabin, yo creo que es uno de los más conspicuos exponentes para abordar estas problemáticas bélicas del siglo XXI, desde los enfoques que ya nos ha estado exponiendo y que, bueno, pues estamos culminando con esta entrega, tercera y última entrega de lo que es justamente Centros de Operación Psicológica Occidentales. Sin más que decir, damos la palabra al invitado de honor.
Muchísimas gracias. Vamos a hacer esperar a un poquito más, Leonid Sabin, porque está con nosotros ahí Jorge Capelán por el CREI, gran colaborador del CREI, ha estado con nosotros una infinidad de veces, también un analista, periodista muy, muy interesante en sus reflexiones. Bienvenido, Jorge.
Muchas gracias. Ciertamente es muy, muy interesante todo lo que Leonid tiene para comentar. Ya hemos pasado dos charlas de esta serie y la experiencia que tiene Rusia de este tipo de guerra es muy importante. Quiero nada más agregar a lo que han dicho Marcelo y Carlos Fernando, que nosotros aquí en Nicaragua tuvimos en 2018 un intento de revolución de colores y lo derrotamos. Y casualmente, las elecciones de noviembre del año pasado, ¿no?, las ganó el Frente Sandinista con el 75% de los votos, ¿no? Una victoria electoral aplastante. La oposición, cuando se le cortaron todas sus vías de financiamiento externo, se ha desplomado y está ahorita en una crisis existencial enorme. Yo creo que no se va a recuperar de esa crisis. El domingo tuvimos elecciones municipales y el Frente Sandinista ganó en todas las 153 alcaldías del país. Todavía ellos controlaban 18 alcaldías, pues las perdieron todas. Perdieron en lugares donde había un antisandinismo fuertísimo, producto de la guerra de los años 80 y de resentimientos que habían y de incluso también había lugares donde la Guardia Nacional de Somoza tenía apoyo, ¿no? Entonces, aún en esos lugares ganó el Frente Sandinista. Entonces, la reflexión que hago es, ¿no?, las revoluciones de colores se pueden derrotar y cuando los pueblos las logran derrotar, se fortalecen aún más, porque son operaciones de engaño masivo, pero cuando los pueblos descubren el engaño, entonces adquieren un enorme nivel de conciencia política. Bueno, nada más que decirles y vamos a la charla, por favor.
Muchísimas gracias, Jorge. Un placer, como siempre, y muy, muy, muy sabias palabras estas. Hay que seguir el tema de Nicaragua muy de cerca. Leonid Sabin, una vez más con nosotros. Qué placer. Muchísimas gracias por acompañarnos y principalmente por ofrecernos este material tan valioso a la hora de que podamos evaluar realmente qué está sucediendo en nuestros países, porque esto es común a todos nosotros, a todo este occidente que de repente se pierde, ¿no? En esta mirada tan, tan única que hay por acá.
Muy buena, Marcela, Carlos, Jorge, para introducción. Continuamos nuestra conversación sobre los centros, operaciones psicológicas. Y para hoy, el tema es proyectos e instituciones británicas que intervienen en los asuntos de otros estados. El Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte merecen una especial atención y una exhaustiva investigación sobre la organización y ejecución de presiones psicológicas y sobre el empleo de las tecnologías de la manipulación, ya que tienen una antigua y considerable experiencia en la realización de este tipo de acciones en las más disímiles regiones del mundo. Esto data de cuando Londres tenía muchas colonias en todo el planeta y un considerable grupo de expertos en sabotaje político, diversionismo, creación de redes de agentes de inteligencia y de especialistas en guerras de información. Sobre la base de casos prácticos, crearon un extenso archivo de escenarios que con el tiempo se adaptaron y ampliaron para satisfacer las necesidades actuales, de acuerdo con las nuevas tecnologías de espionaje, seguimiento y comunicaciones. Cabe aquí mencionar que el término giro o torcedura en español, en inglés spin, cuya acepción en este caso es torcer y que se traduce como trastocar los hechos. El término se empleó para explicar la actividad de los políticos británicos cuando se dieron a la tarea de construir información falsa para justificar la participación británica en la ocupación de Irak en 2003. En este material nos limitaremos a unas pocas organizaciones y pondremos ejemplos de cómo han operado en los últimos años, lo que no es complicado, ya que los datos que aparecen en las fuentes abiertas son tan abundantes que se pueden recopilar en voluminosos archivos. Uno de los proyectos británicos para manipular la conciencia humana que clasifica entre los más siniestros es el Instituto Tavistock. Inicialmente fue una clínica donde se estudió el estrés postraumático durante la Primera Guerra Mundial. Pero desde 19 y 22 comenzaron a realizar investigaciones sobre la guerra psicológica. Y en lugar de ayudar a los soldados heridos, lo que hicieron fue estudiar sus reacciones y registraron los momentos críticos en su comportamiento. Para esta organización trabajaron en calidad de ingenieros sociales, un grupo de prestigiosos psicólogos, Sigmund Freud, Jung, Adler, Melanie Klein, Wilfried Bion, Edward Bernays, Eric Trist, Eric Miller, Aldous Huxley y muchos otros. Los desarrollos de Jung, por ejemplo, se han utilizado para remitologizar y espiritualizar la sociedad, utilizando los poemas de esperanza y cambio como una especie de droga para la nueva era. Tampoco resulta curioso señalar que en 1945 Kurt Lewin se trasladó desde Tavistock al Instituto Tecnológico de Massachusetts en Estados Unidos para crear un centro de investigación sobre las dinámicas de grupo. En la actualidad, en los Estados Unidos, Lewin es considerado como el fundador de la psicología social. En 1948, este centro se trasladó del Instituto Tecnológico de Massachusetts a la Universidad de Michigan, donde se convirtió en un instituto de investigación social y continuó realizando experimentos psicosociales y utilizando la psicología de masas. Para entonces, la clínica original de Tavistock se había convertido en parte del Servicio Nacional de Salud del Reino Unido. En 1947, el Instituto Tavistock fue registrado en Londres como una institución benéfica y comenzó a desarrollar y difundir modelos interdisciplinarios de relación grupal y capacitación en gestión, administración y políticas sociales. Al promover la creatividad y la política organizativa, Tavistock siguió siendo una organización de inteligencia influyente asociada con el MI6, la CIA en Estados Unidos, los científicos alemanes del proyecto Paperclip, la Fundación Rockefeller y otras estructuras similares. La relación con las comunicaciones interpersonales y grupales siguió siendo su objeto de estudio fundamental, como lo expresó el propio fundador de la clínica Tavistock, John Rawlings Rees, cuando señaló: la vida pública, la política y la industria deben estar en el centro de nuestra esfera de influencia. Si queremos infiltrarnos en las actividades profesionales y sociales de otras personas, creo que debemos imitar a los totalitarios y organizar alguna actividad de la quinta columna. Debemos esforzarnos, porque esta idea que todas las actividades con la enseñanza en todos los espacios de la nación. Para ello, nos hemos lanzado al ataque para controlar una serie de profesiones. Las dos más fáciles son, naturalmente, la profesión docente y la iglesia. Las dos más difíciles, la jurisprudencia y la medicina. Cabe señalar que Rees, junto con otro empleado de la propia clínica, Henry Dix, visitó repetidamente a Rudolf Hess en una prisión secreta después de su desembarco en Escocia y captura. Un ejemplo actual de manipulación y ejemplo de los métodos de influencia de Tavistock es el anuncio de la quinta conferencia de relaciones grupales del Caribe, Organizaciones Culturales Fronteras, explorando nuevo liderazgo en un mundo en red, programada para noviembre de 2022, este año, donde se anunció que será un espacio para explorar cómo nuestras culturas, organizaciones, las fronteras que hemos creado pueden adaptarse para promover el liderazgo visionario imprescindible para estas relaciones en red. Aunque el sitio del Instituto Tavistock parece ser un poco diferente de otros centros educativos occidentales, uno debe tener en cuenta su rica experiencia pasada. No toda la información está disponible públicamente. Se sabe que los métodos de propaganda del feminismo, la homosexualidad, el uso de drogas, etcétera, también fueron elaborados escrupulosamente por el propio instituto y organizaciones de su tipo ocupan sus propios nichos en el campo de la política, la economía y las relaciones internacionales. La promoción del liberalismo económico, por ejemplo, ha estado a cargo del Centro de Estudios Políticos, que a menudo es considerado como un grupo de presión política. El Centro de Política Exterior, fundado en 1998 por el entonces el ministro de Asuntos Exteriores, Robin Cook, se centra en cuestiones de la estratificación social, el sectarismo político y las contradicciones en varias sociedades. A primera vista puede parecer que el centro se ocupa de identificar problemas y solucionarlos, pero al analizar cuidadosamente sus publicaciones, parece que sus analistas deliberadamente buscan las vulnerabilidades de otros países para de alguna manera manipularlos en su beneficio. Una importante serie de informes y publicaciones en el sitio web del centro están en idioma en ruso y kirguís. La Sociedad Fabiana es la organización masónica más antigua y que sigue activa, que se autorreconoce como un think tank. Políticamente, los fabianos pertenecen al espectro de la izquierda. La Escuela de Economía de Londres y la revista New Statesman son creaciones suyas. Esta revista es conocida por su rusofobia, como se puede apreciar en un artículo aparecido en julio de este año, en el que se dice que Rusia usa fotos emocionales de niños para legitimar su guerra contra Ucrania y objetiviza la desinformación hacia los propios niños. Los autores recopilan cuidadosamente todos los datos sobre los eventos que tienen lugar en Rusia relacionados con la educación patriótica y construyen infográficos para justificar de alguna manera sus fantasías. Es mucho lo que se conoce sobre la Escuela de Economía de Londres, incluido el hecho de que es el fundador de la Universidad Nacional Escuela Superior de Economía en Rusia, pero vale la pena agregar que también se dedica a la promoción de la sodomía. La Sociedad Henry Jackson es otra entidad que promueve las ideas de la democracia liberal y respalda a instituciones como la OTAN. Tiene su propio centro de medios y un departamento de investigación que se dedican a la difusión de propaganda y la promoción de textos pseudocientíficos bien fantasiosos. En una de sus recientes publicaciones se da toda una explicación sobre cómo Rusia está librando una guerra híbrida contra Gran Bretaña. Y en otra de sus secciones se puede encontrar una selección de noticias falsas típicas. La mayoría de ellas están dedicadas a Rusia. También hay proyectos internacionales creados por Gran Bretaña, por ejemplo, la Sociedad de Peregrinos, organizada en 1902 para fortalecer los lazos británico-estadounidenses. Está en su momento, incluyó a Margaret Thatcher, Henry Kissinger, Caspar Weinberger, Paul Volcker, George Shultz y otros políticos famosos de los dos países. Los conspiradores creen que fue esta sociedad la que sentó las bases del Estado Profundo en los Estados Unidos y además que fue capaz de transformar el imperialismo británico clásico en una hegemonía corporativa global. Sin embargo, no es necesario dejarse llevar por las teorías de la conspiración, ya que tales estructuras y grupos de presión son constantemente escuchados y expuestos por medios independientes o competidores. En las investigaciones sobre el lobby corporativo y su participación en la tergiversación de los hechos, se pueden encontrar numerosos expedientes sobre cómo los magnates eliminan todo tipo de obstáculos en su camino, generalmente por métodos y procedimientos nada democráticos. También se puede ver cómo algunos intocables dentro del gobierno pueden cerrar fácilmente. Las investigaciones policiales sobre el crimen organizado, los vínculos corruptos con los masones, los asesinatos políticos, las transacciones fraudulentas, así como camuflaje los contactos de funcionarios con contratistas y grupos criminales. De la misma manera, si tomamos individuos sueltos, podemos apreciar cómo es bien significativa de entre los británicos la actividad desestabilizadora de Sir Anthony Monckton, quien trabajó para los servicios de inteligencia y el Departamento Diplomático de Gran Bretaña, y que en 2015 creó el grupo de consultoría VienEast. Sobre él hay bastante poca información si lo comparamos con lo que se sabe de algunos políticos famosos u otras figuras indecorosas que van de un escándalo en otro. Pero es él quien destruye la estrategia de descomposición social a través de festivales de música y la creación de antros en forma de clubes nocturnos. En Serbia, en particular, durante su servicio diplomático, promocionó el lanzamiento de un festival anual de música транса и электроника, Exit and Niche, Vojvodina, que más que la música desde el principio promovió las ideas de democracia y libertad. Ahora, Exit es conocido como un lugar de propaganda y distribución de drogas. La publicidad del festival fue activamente asumida por los medios de comunicación británicos y después de un tiempo, Exit comenzó a celebrar este tipo de festivales en otros países balcánicos y en otras ciudades de Serbia. Es decir, el modelo de ejecución comenzó a replicarse en otros lugares, socavando deliberadamente los valores tradicionales y un estilo de vida saludable. Ahora Monckton está presionando la agenda geopolítica de los atlantistas en la Europa continental. Al mismo tiempo es miembro del grupo principal europeo que se ocupa de las comunicaciones estratégicas, las relaciones con los gobiernos y la geopolítica. Si nos atemos directamente a los proyectos gubernamentales de Gran Bretaña relacionados con la manipulación de la información, cabe señalar que recientemente el gobierno británico invirtió más de 82 millones de libras esterlinas en proyectos de medios en unos 20 países de Europa del Este y Asia Central. Este financiamiento se gestionó a través del Fondo Intergubernamental para Conflictos estabilidad y seguridad. Con el objetivo declarado de prevenir la inestabilidad y los conflictos que amenazan los intereses del Reino Unido. Entre sus objetivos estaba el de la realización de un proyecto abiertamente orientado contra Rusia, el llamado Programa para el Enfrentamiento de la Desinformación y Desarrollo de los Medios Masivos de la Comunicación. Este programa se encuentra dispuesto a todo lo largo de la frontera occidental de Rusia, desde los países del Báltico hasta Europa Central y Oriental, aunque en sus documentos normativos no se menciona que esté orientado contra ningún país en específico. El proyecto comenzó en 2016 y originalmente se llamaba Idioma Ruso, pero se puede apreciar a través de sus propios documentos cómo el Reino Unido está trabajando con varios socios para mejorar la calidad de los medios estatales e independientes de habla rusa. Más tarde se incluyeron otros medios de comunicación en distintos idiomas. El apoyo a los beneficiarios incluyó tutoría con los medios de comunicación del Reino Unido, consultoría de programación y coproducción financiada. El programa fue dirigido por el Ministerio de Asuntos Exteriores británico, pero este se negó a brindar ninguna información después de solicitudes oficiales. Sin embargo, documentos publicados pertenecientes al Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido apuntan a la existencia de relaciones entre varias organizaciones no gubernamentales rusas y ciudadanos individuales con este tipo de fundaciones británicas, y se señalan las cantidades asignadas a los distintos proyectos. Para una serie de proyectos, los ejecutores incluyen tanto estructuras británicas como el Royal Institute of United Service y Chatham House, así como otras organizaciones extranjeras, como la organización European Leadership Network, que dirigió el proyecto sobre las relaciones entre Rusia y la OTAN. Esto es un proyecto que se asemeja a un barril de doble fondo, es decir, que por una parte sirve para el reclutamiento de agentes para llevar a cabo ciertas acciones dentro de Rusia, y por la otra para la captación en Rusia de profesionales competentes para el mercado laboral británico, es decir, para la fuga de cerebros. En 2021 se filtraron una serie de documentos que muestran la participación de Reuters y la BBC en programas secretos del Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, con el objetivo de cambiar la actitud y debilitar la influencia del Estado ruso. Inicialmente, el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido patrocinaron a Reuters y a la BBC para llevar a cabo una serie de programas secretos destinados a promover un cambio de régimen dentro de Rusia y a socavar al gobierno constitucional. Los materiales filtrados muestran que la Fundación Thomson, Reuters y la BBC MediaAction participaron en una guerra de información secreta destinada a contrarrestar a Rusia. trabajando a través de un departamento en la sombra dentro del Ministerio del Reino Unido, conocido como Counter Disinformation Media Development, desarrollo de media, todos estos medios actuaron junto con un grupo de agentes de inteligencia dentro de una organización secreta conocida como consorcio. A través de programas de capacitación para periodistas rusos, supervisados por Reuters, el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido buscó lograr un cambio de actitud de los participantes, buscando construir una opinión positiva en su percepción del Reino Unido. Los contratistas de inteligencia británicos que supervisaron la operación bajo el nombre común de Think Network se jactaron de establecer una red de youtubers en Rusia y Asia Central, al tiempo que gestionaron a los participantes la posibilidad de recibir pagos internacionales sin que apareciesen como recibidos desde fuentes de financiamiento extranjeras. También se previó conformar una capacidad de activar una serie de materiales para apoyar las protestas antigubernamentales dentro de Rusia. Es decir, que se trató de crear células inactivas para ponerlas en funcionamiento cuando fuese necesario. Otro proyecto, Paraguas, es Integrity Initiative, que presenta una red internacional de políticos, periodistas, científicos, investigadores y oficiales de las Fuerzas Armadas, que participaron en campañas de propaganda bastante sospechosas y a menudo secretas, financiadas por el Ministerio de Asuntos Exteriores y de la Commonwealth del Reino Unido, la OTAN, Facebook y estructuras de seguridad nacional del Reino Unido. En uno de los documentos se le denomina como una red de redes y está supervisado por un grupo de expertos británicos asociados a una entidad que inicialmente era bastante desconocida, el Instituto para la Administración Pública, la que aparece registrada en Escocia. Aunque la oficina de representación del instituto se encuentra en el Paseo Marítimo, en el distrito Dos Templos, Plaza de Londres. Curiosamente, este lugar, conocido como el Templo, está lleno de oficinas de abogados y anteriormente se usaba como refugio para los caballeros templarios. Por cierto, justo al lado está el famoso Instituto Internacional de Estudios Estratégicos y esto no es una mera coincidencia. Finalmente, una organización prohibida en Rusia, Bellingcat, tiene varios especialistas británicos en su estructura. Por ejemplo, el investigador principal Nick Waters trabajó durante 3 años como oficial del ejército británico, que incluyó una comisión de servicios en Afganistán, donde contribuyó a la realización de los objetivos del Estado británico en la región. Poco después de dejar el servicio activo, fue contratado por Bellingcat para llevar a cabo supuestas investigaciones imparciales en el Medio Oriente. Aún más sospechoso es el pasado del ex empleado Cameron Colquhoun, quien trabajó durante 10 años en un puesto de liderazgo de GCHQ, la versión británica de la Agencia de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, donde dirigió operaciones terroristas de tipo cibernético y contra el Medio Oriente. El escocés se especializa en seguridad en esa región y también está calificada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Sin embargo, nada de esto fue revelado por Bellingcat, simplemente caracterizándolo como el director gerente de una compañía de inteligencia privada que realiza investigaciones éticas para clientes de todo el mundo. Claramente este tipo de incoherencia priva a los lectores de la información. Claro que necesitan saber, ya que construyen sus propios juicios sobre las historias que han leído. Todos estos hechos demuestran una vez más la importancia de un monitor continuo y un análisis detallado de las estructuras del gobierno británico. Las fundaciones y las personas asociadas con ellos. Esto es importante no solo para Rusia, sino también para la región de América Latina, donde Gran Bretaña ha tenido sus propios intereses durante mucho tiempo, incluida la subversión, como el proyecto Nación Mapuche, por ejemplo, que amenaza la integridad territorial y la soberanía tanto de Chile como de Argentina. Es todo. Gracias por su atención.
Ahí está. Perdón, estaba sin audio. Impresionante, Leonid. Muchísimas gracias. Realmente unos datos tremendos. Así que muy interesante. Creo que da para poder seguir hablando sobre estos temas largo y tendido y para comprender qué es lo que estamos viviendo hoy, ¿no? Así que voy a dar la bienvenida que está con nosotros al doctor Bolívar Téchez, es miembro de CREI, especialista en relaciones internacionales y decano de la carrera de relaciones internacionales de la Universidad Central de Nicaragua, para que, bueno, nos sí,
dé una palabra. ¿Cómo anda?
Buenos días, gracias Ivonne. Saludos, Leonid. Gracias por esta conferencia que tiene mucha relevancia para América Latina. ¿Me escuchan?
Perfecto.
Para América Latina es relevante esta conferencia de la geopolítica rusa y todos los aportes que acabas de hacer, Leonid, en este instante, los datos que nos aporta revelan cómo se ha logrado implantar en la mente de los ciudadanos de América Latina una manera de pensar alejándolos de la naturaleza que tienen cada ciudadano de sus respectivos países, de sus tradiciones y culturas. Importante información también para las relaciones internacionales, la geopolítica, para darnos cuenta que las relaciones internacionales y la diplomacia no están desvinculadas de todos los efectos que nos acaba de explicar Sabine. Muchísimas gracias en nombre del Centro de Relaciones Internacionales, de nuestro director, el doctor Manuel Espinosa. Agradecemos mucho, igual a ACTV, a Ivonne y a Marcelo. Muchísimas gracias a ambos y gracias a Leonid. Esperamos contar contigo en otra oportunidad. Esto todavía queda mucho por decirnos. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias, doctor Tevez. Realmente es un honor y un gusto tenerlo acá con nosotros. Y esperamos continuar en este camino cada vez más sanos, ¿no? Jorge, le doy la palabra.
Sí, muchas gracias. Yo tenía una pregunta para Leonid.
Jorge, pues, ¿sí? Las preguntas las vamos a dejar para otro momento. Ahora solamente te voy a pedir una reflexión sobre por el tema del tiempo. Leonid está con un tiempo corto. Te voy a pedir unas palabras sobre la exposición y por favor.
Ah, bueno. Entonces, es muy, muy instructiva la exposición que ha hecho Leonid acerca de todas estas redes que han estado actuando en contra de Rusia. Debo decir que lo mismo pasa en estas latitudes, ¿no? Nosotros aquí, por ejemplo, los corresponsales de las agencias extranjeras trabajaban directamente, ¿no? Directamente con las redes golpistas que estaban haciendo el golpe de Estado. Y estoy hablando, por ejemplo, de La Voz de Alemania, la CNN, Univisión, ¿no? Todas esas redes son en realidad portaaviones cognitivos, ¿no? Yo le llamo portaaviones cognitivos, o sea, son instrumentos de guerra, ¿no? No son para nada organizaciones civiles, ¿no? Ni están interesados en un debate público, sino que más bien están dirigiendo agendas para la dominación ideológica y psicológica, ¿no? del mundo. Pues el problema es que la gente está despertando en grandes números también, ¿no? Pero ciertamente que es una dimensión muy, muy totalizadora. Ahora, esas cosas, como yo hablé al inicio, ¿no? Ese tipo de estrategias son derrotables, ¿no? Y Nicaragua es un ejemplo de ello, con lo de la revolución de colores que quisieron montar aquí en 2018. Rusia es un ejemplo de ello. Y también, por ejemplo, Irán, que todos los días tiene que estar aguantando, ¿no? Campañas y conspiraciones de este tipo. Irán está rodeado de 35 bases militares estadounidenses, pero encima de eso tiene, creo que son más de 120 canales de televisión en persa dirigidos a la población de Irán, ¿no? Y por eso vemos todo este alboroto que han hecho con las protestas de las últimas semanas ahí en Irán, pero realmente para ellos ya después de 40 años, después de 40 años de estar resistiendo los ataques de Estados Unidos, de Israel, de Arabia Saudita, ya hay una masa crítica de la población que nunca se va a dejar engañar por ese tipo de campañas, ¿no? Sí, ciertamente, ¿no? Muy, muy, muy instructivo el análisis de Leonid, y me parece también que es muy importante que nosotros en América Latina le hagamos mucho caso a lo que son estas redes, ¿no? Estas redes que organizan, de alguna manera articulan los discursos pro-occidentales, ¿no? Y pro-estadounidenses en la región, ¿no? Y me refiero, por ejemplo, la masonería hoy en día, que es un organismo totalmente al servicio del globalismo y que desgraciadamente muchos políticos de izquierda aquí en la región están vinculados a ella y son precisamente políticos que se han ido para el lado pro-occidental, ¿no? Y de ese tipo de cosas nosotros tenemos que desarrollar un mayor nivel de conciencia sobre cómo el imperio occidental de alguna manera controla los términos del debate público en nuestros países.
Muchísimas gracias, Jorge. Sí, yo creo que indudablemente acá nosotros necesitamos prestar mucha atención a estos temas. Carlos.
Uh-huh. Bueno, en primer término, agradecer al maestro Leonid Sabin por tan magistral la exposición una vez más en esta tercera, ¿no?, y última entrega de Operaciones Psicológicas Occidentales. Y en efecto, nos muestra, es bastante interesante para, bueno, en mi caso, sociólogo, ¿verdad? Y por supuesto para los compañeros que están pudiendo seguir el canal, seguir este programa, seguir estas entregas, estas conferencias magistrales sobre la geopolítica rusa en la transformación del orden mundial. Y no, no es para menos, pues, ¿no? Son, como dije al inicio del programa, Marcelo también, por supuesto, la guerra es total y permanente y multidimensional. Lo cinético, la bomba, los tanques, movilizaciones de tropas, será lo último que se verá. Mientras tanto, estamos inmersos en un campo de batalla cognitivo, psicológico, ideológico, del cual pues nos podemos escapar. Me parece interesante lo que él mencionó, ya le habíamos preguntado anteriormente, y qué bueno que el ponente, el expositor, haya podido ahondar en esto, las cuestiones de las denominadas bioideologías, como el feminismo, el LGTBI, que son punta de lanza de las agendas contemporáneas del globalismo, ¿no? Y que bueno, y lamentablemente, y hay que decirlo claramente, Cuba ha caído en esto recientemente y que está sirviendo incluso de inspiración a otros izquierdistas que supuestamente bregan por una izquierda más clásica, tradicional, y que prácticamente han derivado en estas, vamos a decir, desviaciones que nada tienen que ver con los verdaderos intereses de nuestros pueblos y que son infiltraciones ideológicas, hay que decirlo claramente, ¿no? Como dijeron por ahí en el grupo de Asia TV, me parece que fue Marcelo alguna vez, lo que no hizo, o Rafael Machado, no recuerdo bien, lo que no hicieron, ¿cuántos años? Más de 50 años de sanciones, las universidades progresistas han logrado ejercer esto. Entonces, el tema académico, ¿no? Que no se aborda mucho, el lado del universitarismo, ¿no? Como colega, como yo felicito al ponente, al Leonid Savin, porque me hace sentir orgulloso de que un sociólogo al otro lado del mundo esté viendo cosas que prácticamente la sociología en las universidades occidentales, llámese Francia, Alemania, Perú, lo que normalmente tenemos en, ¿no?, en el orbe, estos temas simplemente son absolutamente ignorados, ¿no? Nadie tiene ni se pregunta, incluso los esquemas bajo los que se normalmente se imparten estas carreras están dentro justamente de estas redes, ¿no? Y nadie se pone a pensar cómo funcionan, ni por qué, ni para qué. Cosa que pues la sociología prácticamente en estas partes del mundo está neutralizada y son disciplinas, yo diría, incluso reaccionarias, ¿no? Y bueno, una vez más felicitar al maestro Leonid Savin por tan magistral exposición y esperamos pues por supuesto que esto se siga difundiendo, se siga reproduciendo, porque esto no lo van a encontrar en otros lugares simplemente. Son cátedras magistrales que, bueno, en sinergia de estos tanques de pensamiento, en mi caso Proyecto Patria, Asia TV de Argentina y el CRI de Nicaragua, venimos pues aportando, ¿no?, nuestro grano de arena a la región. Muchas gracias, Leonid Savin.
Muchísimas gracias a vos, Carlos. Más acertadas palabras no podrían haber tenido hoy, ¿eh? Así que coincido plenamente, tenemos que hacer un programa especial sobre la infiltración en las universidades, que siempre estamos hablando, pero no tan en profundidad. ¿Listo? Y ahí invitaría acá también, además, a Facundo Quiroga, que es también profesor sociólogo en la Argentina y sufre y entiende este mismo proceso. Marcelo, para cerrar, así que los últimos serán los primeros, dice, ¿no? Y Leonid, ya te dejamos, sí.
Bueno, yo creo que es interesante ver que uno podía dividir esto en, por lo menos en dos planos de acción, uno institucional, que es el que estaba mencionando Carlos, y otro informal, que este tiene que ver con el modelo cultural que se ha impuesto en nuestros países y que muchas veces ni siquiera lo contemplamos, lo pasamos un poco por alto. Leonid definió como antros nocturnos, y creo que la red de lo que en la Argentina conocemos como boliches tienen un componente muy importante en la forma de controlar el pensamiento de las masas juveniles a través de drogas, promiscuidad, alcohol. Todo eso está trabajando muy fuerte, hasta tal punto que cuando se dieron los encierros durante la pandemia, prácticamente nadie protestaba por nada. El gran problema eran las fiestas nocturnas. Lo único que realmente funcionaba y que generaba debates era la capacidad o la falta de lugares, discotecas y lugares de venta de esta ideología que podríamos definir como como la está marcando Leonid, como una herramienta geopolítica de destrucción de los modelos sociales. Y creo que es la forma más interesante de esto, junto con la música, como han penetrado sobre la juventud. es tan, tan claro este proceso que muchas veces, inclusive uno hablando con militantes políticos, que terminan de darse cuenta sus bandas favoritas, qué papel habían jugado dentro de este sistema de control, les cuesta aceptar haber sido engañados porque ya se mezcla lo emocional con lo racional y no es tan fácil poder manejarlo. Y por otro lado, me hizo acordar con alguna de las cosas que hablaba de los británicos, bueno, la agenda, como decía Carlos, sobre los temas LGBT que ha impulsado enormemente el embajador Kent, el embajador británico en la Argentina, donde se reunía con miembros de la comunidad LGBT, pero inclusive con funcionarios del gobierno, siendo que el Reino Unido tiene una parte del territorio argentino, que son las Islas Malvinas, bajo su control. Y yo mismo he presenciado talleres donde asistían periodistas cubanas hace unos años atrás para venir a aprender lenguaje de género en la Argentina. Bueno, ahora empezamos a ver cómo esta inversión que hizo el Reino Unido en su momento empieza a tener sus frutos en acciones políticas concretas, ¿no? Creo que el tema universitario y el tema de la comunicación, los medios de comunicación, el periodismo, son dos temas que tienen que ser puestos bajo la lupa porque son las poleas transmisoras de toda esta ideología. Y por último, para cerrar, bueno, la mención al mapuche con sede en Bristol en el Reino Unido como una sombra que comienza a ejercer su presión sobre la integridad territorial argentina, creo que es algo que también tenemos que tener en cuenta. Facundo Quiroga, habló largamente de este tema y, bueno, los que estén interesados les recomiendo que vean ese programa donde se aborda cuál es la verdadera problemática con estos grupos que se presentan como indígenas, pero en realidad que responden a los intránicos.
Muchísimas gracias, Marcelo. La verdad, el público también muy, muy sorprendido y contento con este contenido. Leonid nos quiere decir algunas palabras para cerrar, de saludo al público. Tiene que habilitar su mic. Ahí está. Ahora sí.
Gracias por comentarios. Por ahora, limitado el tiempo, porque es necesario trabajar y preparar un artículo grande durante la noche. Pero vamos a continuar probablemente en diciembre o enero y voy a preparar la próxima lección para ustedes todos. Vamos a discutir del tema probablemente geopolítica, historia de Rusia o probablemente conflictos en la historia de Rusia. Es tema muy importante también. Porque el momento de presión en Ucrania o probablemente contradicciones de derechos de Rusia y la idea de soberanía y la idea del globalismo, por ejemplo, porque es also tan importante para países en Europa, Asia, América Latina, África, todo mundo. Gracias también y muchos saludos de Rusia.
Muchísimas, muchísimas gracias, Leonid. Un segundo que ahí está. Indudablemente, a pesar de fresquito por estos lados, va a ser un momento muy caliente, ¿no? Leonid, quizá no entienda mi pequeña broma para un momento con tanta tensión. Así que una vez más, doctor Bolívar Téchez, muchísimas gracias. Jorge Capelán, un gusto tenerte por acá. Carlos, como siempre, un placer. Ni hablar de Leonid Sabin, así que muchísimas gracias. De con Marcelo Ramírez, seguiremos a las 18 horas con el coronel Carlos Pisolito y Francisco Uribe en el mismo programa, hablando sobre llegaron las primaveras árabes en Sudamérica. Bueno, vamos a evaluar lo que está sucediendo. Así que muchísimas gracias a todos. Gracias por acompañarnos y nos vemos más tarde. Hasta luego. Que sigan bien. Gracias, público maravilloso. ¿Eh?